Hola a todos, a todos los participantes en la clase. Estamos estudiando el artículo Kabbalah y la filosofía.
No hay traducción.
El artículo de Bala Sulam habla sobre nuestra descripción material, la Mihma Kor Berusit. ¿Por qué esto sucede? Porque ellos ven otro material, otra sustancia, de manera diferente. Este problema que está frente a nosotros. Momento, no hay traducción.
Ya
va a haber. Un minuto más. No desesperarse, por favor.
En el mismo mundo en el que existimos, pero la misma forma de la creación que sentimos,
ya que el mundo en sí, como ya pasamos, estudiamos, en la parte de la percepción de la realidad no existe de esta manera. Y se despierta solamente por medio del observador. El observador cambia la percepción del mundo, la sensación del mundo. Si el observador cambia solamente dentro de sus alcances, en el mismo nivel, alcanza más conocimiento dentro de la profundidad de la materia. Entonces eso solamente nos separa y depende en qué tiempo vive. Si las personas vivieron hace 2.000 años o 20.000 años o los que van a vivir miles de años después de nosotros, entonces seguro que vamos a entender este mundo de maneras diferentes, pero de todas maneras lo vamos a percibir de manera similar, porque todos nuestros sentidos de sensación, nuestros sensores, están basados en absorber hacia nosotros. Esa es la percepción. Vamos a entender la materia más profundamente, pero todavía va a ser materia. Vamos a tener más capacidad de estar en conexión uno con el otro. Vamos a alimentarnos de esa conexión. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro con todo este avance, pero de todas maneras vamos a sentir la misma manera, la misma forma, porque es ella que se crea dentro de nuestros sentidos egoístas. Así estamos, así recibimos. Y si salimos fuera de nosotros y comenzamos a ver el mundo desde afuera, el mundo que existe por fuera, entonces el mundo recibe otra forma. Y eso se llama superior, porque se llama por encima de nuestros sentidos, no dentro de nuestros sentidos. Y esta percepción superior de ese mundo, de ese mismo mundo, nos da otro cuadro, otra imagen totalmente, una imagen totalmente diferente, rara, que no tiene nada, que no parece a nuestro mundo. Y eso se llama, los cabalistas lo llaman mundo superior, quieren contarnos sobre eso, atraernos a esa percepción. Porque cuando pasamos a esa percepción, empezamos a sentirnos a nosotros mismos como tratando desde el costado, mirando desde el costado al mundo, como percibiendo el mundo desde el lado. Y al mismo tiempo empezamos a sentirnos a nosotros mismos como eternos y plenos, como ese mismo mundo que no existe dentro de nosotros, porque no está dentro de nuestros sentidos egoístas temporarios, sino que dentro altruista, eterno, sensaciones altruistas y eternas. Por lo tanto, toda la diferencia entre nosotros, nuestro mundo y el mundo espiritual es solamente al cambiar nuestros sentidos de sensación desde recepción a otorgamiento. Y entonces, de inmediato, junto con nosotros, ustedes, mientras vivimos en este mundo, si podemos hacerlo, de inmediato empezaremos a sentir el mundo superior, ese mundo superior. Y nuestro mundo quedará en nuestra sensación porque nuestro cuerpo corporal, animal, egoísta, si muere,
cuando estos sentidos cesen de funcionar, dejaremos de sentir este mundo, pero la sensación del mundo superior va a permanecer con nosotros. Y todo eso es lo que los cabristas quieren contarnos, y todavía sobre muchas cosas más. Esto es de manera práctica. Ellos miran los mismos artículos que Bala Sulam elaboró sobre la sabiduría de la Kabbalah y la filosofía. Y eso es lo que él nos cuenta. Nosotros estamos junto con ustedes ahora en una parte en el artículo que se llama Los mundos de Abia, Atzilut Bria Yetzirah, y él escribe lo siguiente, que los cabalistas diferencian entre cuatro grados de amor. Cuatro grados quiere decir salir de ti mismo, salir fuera de tu ego. Por supuesto que no tiene nada que ver con el amor en nuestro mundo, porque en nuestro mundo yo solo amo a mí mismo y trabajo solamente para mí mismo, y lo que me parece que yo valoro, estoy dispuesto a hacer para eso, porque eso yo lo valoro, me sé importante para mí. Y todo lo que es ajeno, siento que no dependo de eso, que eso no me pertenece, no tiene relevancia conmigo y no me importa su destino. La salida de nuestro mundo hacia el mundo superior destaca el cambio de actitud del hombre a la realidad. Si nuestro mundo, si uno no está sumergido en las preocupaciones por sí mismo, está, entonces en el mundo superior está sumergido en las preocupaciones por algo que no es yo. Y eso se llama amor, como yo, el amor. Si la realidad me muestra un deseo grande, yo pienso cómo llenar ese deseo grande y empiezo a entender que todo ese gran deseo, toda esta realidad soy yo, todo eso es mío, solo que antes no lo entendía y de repente empiezo a ser tan grande que lleno todo y todo eso soy yo. Así que en este cambio que pasamos desde la sensación egoísta a la altruista, los cabalistas diferencian en cuatro grados de amor. Como en nuestro mundo, de alguna manera, hay que contar sobre eso, porque no tiene nada que ver con nuestro mundo. Por eso los cabalistas buscan todo el tiempo ejemplos para comparar. Entonces él dice, cuando el hombre recibe el regalo, todavía no siente que el que lo quiere, lo quiere. Especialmente si uno siente el regalo. Digamos, alguien me da un regalo. Yo simplemente lo siento a él. Primero yo siento el regalo mismo. Y cuando crece la medida, la cantidad de regalos, se empieza a sentir que incluso por medio de una persona importante se puede recibirlo como persona igualitaria. Digamos que yo recibo regalos de alguien grandioso e importante. ¿Cómo él me puede tratar? ¿Cómo él me puede amar y para qué? Pero si estos regalos todo el tiempo son enviados a mí y brindados, y yo todo el tiempo siento esos regalos que se me dan todo el tiempo, entonces yo siento en la acción de la recepción de este regalo, dentro de mí esta acción empieza a despertar una relación definida al que me da. Parece que él realmente me ama, parece que tiene una actitud especial hacia mí. Aunque sea una persona importante, la empiezo a sentir como cercana, como un amante e igualitario, hasta ese estado. Según la ley, que los amantes tienen que ser sentidos como iguales. Así que si él me ama, entonces ya tiene un tal trato hacia mí que se convierte en igual, semejante a mí. Ese es el próximo grado, el segundo grado del espacio espiritual, o sea, la actitud del Creador hacia nosotros. Según eso, la sabiduría de la Kabbalah está definida. Hay cuatro fases en el amor. Dos que se dividen en cuatro y son entrega del regalo, se llama el mundo de Asiá. Luego, incremento de la cantidad de regalos, el mundo de Yetzirá. La esencia del amor se llama el mundo de Briaya, es decir, mundo Asiá. Empezamos de nuevo, son los regalos. Regalo. Mundo Yetzirah. Muchos regalos. Como resultado de eso, comienzo a sentir en el mundo de Брия el amor, su actitud hacia mí, el comienzo del amor. Aquí empieza se empieza a aprender la forma, como que en esta Бхина la forma se desconectó del regalo. Si en los grados anteriores de Асия и Ецира yo recibo,
yo
todavía estoy dentro de mis deseos egoístas y siento dentro de ellos que yo recibo. De verdad, mucho aquí depende de recepción o muchas recepciones de regalos. Entonces, en el paso de Yetzirá a Брия, Брия es el atributo de Бина, otorgamiento, Hashpa'a, cuando yo me adentro en el atributo de otorgamiento, cuando empiezo a sentir amor, el atributo en sí, la actitud en sí hacia mí, ya no me interesan los regalos. No los ignoro, me elevo por encima de ellos. Yo disfruto de la actitud del que me da a mí. Eso se hace por medio de los regalos, por supuesto, porque esos son los atributos. Mi sustancia es deseo de recibir, deseo de disfrutar. Por lo tanto, aquí yo recibo, soy receptor, uso el atributo de mi materia, como yo entiendo, el lenguaje que yo entiendo, pero es como con niños. Y luego de la recepción empiezo a tratar al que me da. ¿Por qué él me da? Aquí en el mundo de Брия comienza el estudio de la forma. Cómo la forma se desconectó de la materia. La luz se va y el amor se queda sin regalo. Solamente la sensación del amor, sin el regalo. No necesito regalos. La sensación del amor en sí ya me llena. Y luego el mundo de Ацилут. Perfección. Плenitud. Después del total desprendimiento de la materia en la situación de oscuridad, porque uno no recibe ningún regalo, solamente siente el amor, o sea que la forma se desconectó de la materia permanece aquí y la forma en el mundo de Брия. Después del total desprendimiento, en la medida de la grandeza del mundo de Брия, en todos estos escalones, cuando totalmente me haya desconectado de los regalos y me interesa solamente la actitud del amor en sí, el puro amor, la actitud del Creador hacia mí, mientras estoy en la oscuridad, que no me interese para nada lo que pasa dentro de mis deseos, y dentro de mis deseos está totalmente vacío y oscuridad, el hombre adquiere fuerza para elevarse al mundo de Ацилут. ¿Y qué hace en el mundo de Ацилут, en el grado de Ацилут? En el grado de Ацилут ya empieza a construir dentro de sí mismo una forma adicional, complementaria, en la que vuelve la forma de la materia. Es decir, luz y amor son sentidos en conjunto. Es decir, estoy dispuesto a recibir los regalos de él. Esos regalos para nada no me arruinan la sensación del amor. Y yo los recibo de tal manera, los regalos, que mi actitud hacia ellos son totalmente iguales, como si yo le estoy dando a él los regalos, porque aquí yo recibo los regalos para mí mismo y sentí que me lleno. Aquí rechacé los regalos y no quería esos regalos, quería solamente la sensación del amor. Y aquí vuelvo a los regalos y no los necesito para nada. Los había rechazado en el mundo de Брия y aquí vuelvo a esos para recibirlos del Creador, porque por medio de los regalos yo le doy más placer, le causo más placer. Es como aprendemos junto con ustedes en otros ejemplos. Cuando el hombre recibe, luego deja de recibir, Tzimtzum Aleph, la primera restricción, aquí él recibe, en el mundo de Asia, recepción. Luego, en el mundo de Yetzirah, se hace Tzimtzum Aleph, primera restricción. primera restricción, deja de recibir. Luego, cuando deja de recibir, adquiere el atributo de otorgamiento. Tchunat ha-hashpa'a, el atributo de otorgamiento, sobre, encima de sus deseos, por sobre sus deseos, o sea, sus deseos crecen más y más egoístas, pero él no quiere recibir en ellos, solamente adquirir el atributo de otorgamiento, y cuando él adquiere el atributo de otorgamiento, él vuelve a sí mismo, a toda su materia, toda su sustancia, todos sus deseos de recibir, y trabaja solamente para recibir, para otorgar. Esto ya es recepción para otorgar. Entonces se puede de muchas maneras hablar sobre qué descubrimientos pasamos, qué sensaciones pasamos en estos grados de los cuatro mundos, así hay Yetzirah, Bria y el mundo de Atzilut. Así son alcanzados por medio de nosotros. O sea, como principio podemos explicarlo, incluso parece también con los ejemplos de nuestro mundo. Seguro que se puede hablar mucho sobre eso, pero creo que para no perder, no tirar el bebé con el agua, vamos a dejarlo así. Próximo punto, el lugar del alma. Nosotros captamos cada fuerza espiritual como algo desvestido de cuerpo, faltante de forma física. Son atributos separados y distanciados totalmente del mundo físico, corporal. Entonces, es decir, la espiritualidad se perdió totalmente de la materia, no tiene nada que ver con la materia. En ninguna situación hay materia, no se viste en la materia, en la sustancia. Como según Baal HaSulam, es un atributo totalmente distinto y separado del mundo corporal. Es decir, todo lo que nosotros en nuestro mundo pensamos que son cosas sagradas o santas, y objetos santos, todo eso es la imaginación del intelecto humano y nada más. No hay ninguna conexión con la espiritualidad. El mundo corporal no se visten en el mundo corporal ni tienen que ver ni con las moléculas o lo que tenemos en este mundo. No hay ninguna conexión con la espiritualidad. Es un atributo totalmente separado e inverso, totalmente inverso del corporalidad. Por eso la ley de equivalencia de forma es estar vestido. No puede estar vestido en un ambiente corporal porque la espiritualidad es la fuerza de otorgamiento y el corporal es la fuerza de atracción. Miren las moléculas, los átomos, los pensamientos, nuestras características, cualidades en todos los niveles, inanimado, vegetativo, animado, biológico. Todo está basado en absorber, en recibir, etcétera, y en la espiritualidad, todo inverso, lo que no existe en este mundo. Por eso estos dos atributos son totalmente inversos uno del otro, y ya lo explicamos, junto con ustedes en un ejemplo que les voy a dibujar de nuevo para que se acuerden, y puede ser que para alguien sea primera vez. Los cuerpos espirituales se diferencian en una distancia espiritual. Diferencia espiritual no es diferencia corporal que se mide en kilómetros. Si un objeto espiritual número uno y objeto espiritual número dos tienen atributos totalmente opuestos, inversos, si este es plus 100% en ciertos atributos, si este es negativo, menos 100, entonces tienen una distancia infinita entre ellos, de la misma medida que hay entre ellos alguna equivalencia en atributos, se van a ir acercando. Si se despierta entre ellos una cierta calidad en común, van a estar tocando uno al otro, en un atributo común. Si tienen varios atributos en común, eso ya va a ser que tienen más de tocar, ya tienen campos comunes en la medida de los atributos comunes. En la medida de los atributos comunes. Ya se traslapan. Y si tienen equivalencia total entre sí, ya eso se llama adhesión. Dvekut, adhesión 100% en los atributos. Por eso en la espiritualidad no hay distancia, aún más en la corporalidad tampoco hay distancia, eso solamente nos parece. Si en el mundo corporal las fuerzas del cosmos influyen una a la otra según el tiempo, entonces todo este cosmos hubiesen comido uno al otro, se hubiesen destruido todo, no hubiesen podido subsistir, quedar. En nuestro mundo grande, amplio, no sobre la Tierra, en magnitud cósmica, donde no hay fuerzas que existen sobre la Tierra, ahí ya hay fuerzas que se acercan a la espiritualidad. Por un lado, son fuerzas que se acercan a la espiritualidad, funcionan sobre distancias inmensas, en grandes masas del cosmos, y por otro lado, al acercarse a las fuerzas espirituales, también funcionan en el mundo micro, donde desvanece la materia y en lugar de ellos hay campos y toda clase de campos o ondas. Ahí ya empezamos a observar que lo que está en función ahí funciona no según las leyes regulares, no es el mismo tiempo, no es la misma distancia, no es el mismo movimiento, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Solo de eso resulta que a semejanza y distancia y todo eso depende solamente de semejanza de atributos, si llegamos a la conclusión que nuestro mundo es totalmente inverso, o sea, totalmente distanciado del mundo espiritual. Por lo tanto, no hay ninguna conexión que pueda haber, ninguna apariencia del mundo espiritual en el nuestro mundo, ninguna conexión. Por lo tanto, lo que le parece al mundo que hay, que hay cosas que él creó, que hay fuerza superior en objetos que uno inventó, o fuerza cósmica, no es más que su propia convicción psicológica, la fuerza de interna psicológica que le, de verdad le da muchas fuerzas, seguridad, confianza. Uno puede curarse por esa fuerza psicológica y mantenerse. Eso despierta muchas fuerzas dentro de sí, pero no hay nada espiritual en eso. Por eso, hilos rojos, agua santa y toda clase de cosas, todas estas opciones religiosas y estas cosas y las cosas religiosas pueden considerarlas como invenciones humanas nuestras. Así que si la espiritualidad no tiene ningún contacto con el corporal, entonces ¿de qué manera puede engendrar al corporal y traerlo a moverse y manejarlo, gobernarlo? Y el próximo ítem, título, dice que la fuerza es materia. En realidad, la fuerza en sí es una materia verdadera, no menos que otras materias corporales en este mundo tangible. Así nomás pensamos que la fuerza es algo que no podemos captar, percibir. Nosotros siempre tenemos contacto con fuerzas, de hecho, y no con materias, aunque nos parezca que sentimos a la sustancia, que nosotros estamos hechos de sustancia. Todos nosotros somos en total, ¿cómo decirlo?, una imagen holográfica. Somos fuerzas, no somos materia. De verdad, somos fuerzas de la naturaleza, se llaman materia. Miren lo que él escribe. Y aunque no tiene ninguna imagen la materia que pueda ser captada en los sentidos del individuo, eso no desprecia, no resta de, digamos, el oxígeno, que es como base en la mayoría de las materias, de las sustancias de este mundo. Y también y todavía si tomamos una botella con oxígeno puro, lleno de cosas, y como es un gas, no se va a poder percibir el oxígeno porque no tiene gusto ni sabor ni no se puede oler y no tiene peso ni nada. Pero si ponemos H2O, vamos a recibir líquido, agua, que se puede tomar, tiene peso, tiene gusto, tiene sabor, y van a ser bien definidos. Y si ponemos el agua dentro de otra materia, se va a hacer solidificar. Y de esta manera, el oxígeno y el otro, el H, que no tienen algo tangible, se conviertan en algo sólido. Y según eso, ¿cómo podemos decir que las fuerzas que actúan en la naturaleza no son consideradas materia? Solo porque la persona no puede percibirlas con sus sentidos. Por eso las pensamos que no son materia y son fuerzas. Porque no son captadas por medio de nosotros de manera directa con nuestros sentidos. Pero sí mis sentidos simplemente se hubiesen cambiado en otorgamiento de esas fuerzas donde realmente podrían aparecer, entonces seguramente que los hubiese sentido como cualquier otra materia tangible, o sea, no hay ninguna diferencia si es una fuerza o una materia. Todo depende solo del observador, del que siente, del que percibe este fenómeno. Y seguro que todas estas imágenes tangibles están hechas de materias, de materiales, sustancias que no son tangibles. Por eso todas las imágenes que están en su conciencia del ser humano, con las que él define las sustancias, no son permanentes ni existen por sí mismas. Todas estas imágenes de verdad no existen, sino que se visten y desvisten bajo la influencia de toda clase de elementos de cambio de temperatura, frío, calor, etcétera. Y la base de la materia es la fuerza que existe en ella, en él. O sea, sin embargo, la fuerza no se ha revelado en su manera abstracta. Y puede ser que en el futuro se va a revelar su esencia como otras sustancias que hemos descubierto en los últimos siglos. O sea, todo depende en la medida de nuestro alcance, nuestra percepción, nuestra sensación, la medida de conexión que tenemos con la naturaleza. Y entonces gradualmente vamos a ir dejando lo que sentimos y entendemos como materia en este mundo y vamos a empezar a sentir fuerzas. Y hoy día el mundo está en un cambio muy interesante. El hombre todavía no lo está captando como todo esto está pasando, pero hoy día ya estamos hablando sobre un mundo que ya existe hacia nosotros y que él mismo existe de manera diferente, con matrices y toda clase de cosas que nos revelan una existencia diferente del mundo, matrix y todo eso. Eso ya está desplegado por medio del hombre para sentir una manera totalmente diferente de la creación. Creo que que pronto ya vamos a ver junto con ustedes vamos a empezar a sentir esta forma nueva. Nos estamos desarrollando a nosotros mismos con nuestros sentidos hacia eso, nos estamos desarrollando hacia eso en el desarrollo de toda clase de medios de comunicación. Ya entendemos que yo puedo ver y escuchar a distancia, puedo imaginarme esa persona y vivir con ella. No me importa si es alguien inanimado o vivo, no me interesa si es una realidad virtual o no importa. Miren lo que está pasando en el mundo. No hablo ni siquiera de hombres o mujeres que están hechos de plástico, sino es muy interesante, es un efecto psicológico. Yo veo que los hombres empezaron a sonreír de repente. El asunto es que empezamos a entender que el mundo es artificial hacia nosotros, se nos pinta de manera artificial, distinta. Ya vamos a hablar más sobre eso. La fuerza igual en lo espiritual y material. Por un lado, todos los nombres que dimos para las sustancias corporales son totalmente imaginarias, porque son resultado de nuestros cinco sentidos, y estos nombres no son fijos y no existen en sí mismos. Es decir, yo a cada objeto le doy un nombre. ¿De dónde esto proviene? De una necesidad interna mía. Así lo denomino a ese objeto. Y por eso, cuando ese nombre no está basado en la esencia interna del objeto, que mientras tanto no alcanzo, por eso ese nombre no es fijo, no es constante. Y sabemos que hay cambio en los lenguajes, latino, italiano, lenguajes antiguos, etcétera. Si no tienen conexión con la esencia del objeto, entonces en el transcurso de miles de años cambian hasta tanto que si alguien antiguo no va a poder entendernos a nosotros mismos. De manera excepcional, hay pocos idiomas como tales. Por ejemplo, idiomas que se quedaron, permanecieron, como chino antiguo y japonés antiguo, que sí quedaron porque son sociedades que estaban cerradas. Digamos, la espiritualidad no cambió porque tiene una raíz espiritual y siempre la usaron en los libros sagrados sin cambio. Y ese es un estándar, una base del lenguaje, de donde tomamos todas las bases. Y todo eso conectamos con ese estándar, con esta base. Así que los nombres en nuestro mundo, el hombre los asigna como resultado de su alcance, de su percepción. Y puesto que nuestra percepción y nuestro ego y nuestra sensación cambian constantemente, también los nombres y los lenguajes van cambiando de generación en generación. Se pueden imaginar cómo hablaron incluso hace 100 años en Europa. Como así muñecas, como entre ellos, o sea, robots, con toda clase de... Hoy entras al Internet, ves un idioma totalmente distinto, un idioma que yo ni siquiera entiendo. Si yo entro en toda clase de blogs, etcétera, ahí se escriben uno con el otro, no entiendo ni una palabra, ni estoy hablando de los acrónimos. Estoy hablando del significado que existe detrás de esas palabras, es totalmente distinto. Y yo, puede ser que voy a poder leer, pero no voy a entender qué es lo que quieren transmitir con esas palabras. Así que... Pero por otro lado, cada definición de la fuerza que damos que está desprendido del objeto físico también es una invención. No podemos hablar de las fuerzas de manera desconectada de la materia. Podemos hablar de la materia desconectada de la espiritualidad, porque entonces no tenemos lenguaje ni conexión, ya que nosotros salimos de nuestro mundo y queremos hablar sobre lo que está pasando por encima de nuestro mundo. Y hasta que la ciencia no se desarrolle en una forma completa, tenemos que considerar, tomar en cuenta solamente nuestra realidad tangible, lo que se nos aparece hoy, para hoy, y lo que hay hoy, lo denominamos, y así de esa manera tratar el mundo y así definirlo. En otras palabras, todo lo que hacemos físicamente y lo que vemos físicamente tenemos que observarlo solamente según la conexión con la persona que desempeña esas acciones y entender que él, como la acción, también está hecho de materia, porque de no ser así no se puede alcanzar este hecho. Y por eso tenemos que tratar tanto al hombre como al hecho que él lo hace y lo desempeña, y solamente a ambos tenemos que describir sin desconectar uno del otro. Yo no puedo hablar sobre el mundo antiguo que existió hace 2000 años si no hubiera existido en aquel entonces dentro de ese mundo, en mis atributos de hace 2000 años. Si hoy mirara ese mundo, no es una serie de Hollywood de hace 100 años, lo hubiera visto de manera totalmente diferente de una persona que existió en aquel entonces. No podemos imaginarnos hasta cuánto diferente, hasta tanto. Son mundos diferentes, de hecho. Por eso, las fuerzas y la materia, según como nos imaginamos por ahora, tienen que estar todo el tiempo conectados. La observación y el cuando en la espiritualidad, eso vamos a la desconexión y conexión entre la materia y lo espiritual, vamos a averiguarlo la próxima vez. A ver si hay preguntas ahora. Sí, el tema de la pregunta es filosofía, entonces también las preguntas tienen un carácter. Pregunta Alexander de Moscú. La Kabbalah está construida de tal manera que no es adecuada para las masas. Una persona que va a pasar una crisis va a poder, lamento, amigo Sasha, ¿por qué tenemos que hablar sobre la apocalipsa? ¿Por qué necesitamos eso? Con todas las imágenes apocalípticas que ya existen, que llenan todo el Internet y el fin del mundo, como ya hay 20... De nuestro mundo, dicen que nuestro mundo tiene 20 buenos finales. Prepárense, 20 buenos finales tiene este mundo. Vamos a vivir en calma y tranquilidad hasta nuestra plenitud y vamos a cambiar de manera exitosa en objetos que existen en un espacio totalmente diferente, en otra dimensión del mundo. Y no necesitamos toda clase de cosas apocalípticas. Tenemos que simplemente cambiar nuestros sentidos de percepción y nada más. Estamos junto con ustedes, aprendemos, estudiamos juntos. Estamos dentro de una sola luz definida, de una sola energía especial. Tenemos que llegar gradualmente a esta energía, a este atributo de otorgamiento y amor que llena totalmente a toda la realidad. Tenemos que acercarnos gradualmente a este atributo de acuerdo a la ley de equivalencia de forma. Ahora estamos totalmente inversos, opuestos, y por eso sentimos en nuestro mundo. Nuestro mundo se llama el mundo invertido, totalmente opuesto del mundo real, y gradualmente al acercarnos vamos a entrar en algún contacto, después trasladar un poco, y después a la adhesión, y nuestros atributos van a ser iguales a los atributos de la luz. Por eso no necesitamos hablar sobre catástrofes y toda clase de cosas. ¿Para qué? Podemos hacerlo de manera libre, tranquila, cómoda, alcanzando con anhelo nuestro y de los demás. No necesitamos crisis, no necesitamos toda clase de procesos negativos y terribles. Eso a lo mejor va a incrementar nuestros sufrimientos, pero no nos va a acercar a la meta, porque a la meta se puede acercar solamente si nosotros mismos elegimos el acercamiento a la meta. Si nosotros elegimos el cambio, la transformación de nuestros atributos hacia los atributos de esta luz. Chantal de Francia pregunta, ¿hay una conexión entre las mitzvot, los preceptos y las 10 sefirot? Hay conexión completa, vamos a hablar sobre eso. También puedes leer sobre eso en el libro del Zohar, en el artículo que se llama Kudin de Oraita, las leyes de la Torah, en el libro del Zohar. En el primer tomo del libro del Zohar. Hay también en ruso y hay ahora también Zohar en inglés y ahí también va a estar. De Moscú pregunta, ¿qué puede ser el regalo del Creador? Donde en un mundo que está lleno de sufrimiento de parte del Creador, ¿qué puede ser el regalo del Creador para el ser humano? El regalo del Creador al ser humano es uno solo, que el Creador lo trae al hombre, al lugar donde el hombre puede realizarse a sí mismo y elevarse por encima de este mundo. Eso es lo único que el Creador hace para el hombre, lo trae al lugar donde el hombre puede realizarse a sí mismo. Todo el resto depende del hombre mismo. Frédéric de Francia pregunta, yo participo todas las semanas en las clases y quiero agregar algo a este estudio. ¿Qué acciones puedo agregar? ¿Qué apoyo puedo recibir en Francia, especialmente en Toulouse, en la ciudad de Toulouse? En la ciudad de Toulouse, de verdad que no sé. ¿En Toulouse estuvimos? No. Estuvimos en el sur de Francia, ¿no? Pero en Toulouse no. En Nice. Estuvimos en Nice,
sí.
¿Qué es lo que se puede hacer? Te hubiese recomendado participar en la tercera parte de la clase matinal diaria. No sé qué hora es en Francia, 5 de la mañana en Israel, puede ser más temprano, es demasiado temprano, 3 o 4 de la mañana, pero se lo pueden descargar del internet. El asunto es estar junto con nosotros y estar presentes todos los días una hora. Nosotros estudiamos 3 horas, pero tú puedes estar con nosotros en la tercera hora, en la última hora, que está dedicada específicamente para los principiantes. De manera presentado de manera más fácil, lo vas a poder entender. No sé en qué idioma nos captas. Nosotros no sé si tenemos traducción a francés, pero eso es en general. Nuestro estudiante eterno, Peter de Moscú, no está bien decirlo. Rav, ¿cuál es la diferencia entre Taamei Torah y Gmar Tikkun? Y también tiene una respuesta, que Taamei Torah es el proceso de alcanzar y Gmar Tikkun es el final, es el resultado. Sí y no. Taamei Torah es lo que se alcanza por medio del hombre cuando se eleva a sí mismo desde las chispas de su alma quebrada, desde Yetzirah Briah a Atzilut. Y ahí en el mundo de Atzilut él recibe una corrección y un llenado de las chispas distintas suyas. Las chispas significan sus deseos egoístas. Él los corrige de altruistas y los empieza a llenar. ¿Cómo todo esto sucede? Todo esto se corrige y se llena, se llama Taamei Torah. Taamei Torah. Gustos, sabores, Taamei Torah, los gustos de la Torah. Y luego él alcanza ya con la parte inferior, con el Zat del mundo de Atzilut, las 7 inferiores del mundo de Atzilut, las 3 superiores del mundo de Atzilut, y ahí él alcanza los secretos de la Torah, Sitrei Torah. De los Taamei Torah a los Sitrei Torah, de los gustos a los secretos. Taamei Torah es recomendado demostrar a todos y contarles a todos cómo se puede atraer a todas las personas y que todos lo hagan. Los secretos de la Torah, al contrario, el Gar del mundo de Atzilut hay que ocultar. Solamente el hombre mismo tiene que alcanzarlo después que alcance y corrija dentro de sí mismo todos los Taamei Torah. Para no arruinarle este principio, está prohibido revelar los secretos de la Torah que están en la parte superior del mundo de Atzilut, pero lo que está en la parte inferior del mundo de Atzilut. Vamos a volver a este dibujo. Este es el mundo de Atzilut que se divide en 2 partes. Este se llama Gar, las 3 sefirot superiores. Las 3 sefirot superiores. Y este se llama Zat, las 7 sefirot últimas. Las 7 sefirot últimas se llama Teamim, gustos, y el Gar, las 3 superiores, son los secretos. Secretos no porque son secretos, porque lo pueden alcanzar solamente después que alcanzan los Teamim, los sabores, los gustos. A lo mejor unas preguntas más. Grupo de los que estudian en Moscú. ¿Por qué hay que estudiar tanto material cuando al fin de cuentas se necesita una sola cosa? Los hombres tienen que conectarse en Arbut y las mujeres tienen que conectar toda la carencia y al final conectarse. Tienes toda la razón. El asunto es que adherirse, conectarse, hombres, mujeres, son palabras lindas. La acción en nuestro mundo, las acciones en nuestro mundo son solamente, ¿cómo decirte? Son solamente una recomendación para la luz superior que me influya. O sea, yo vengo, yo no tengo nada más que mi cuerpo, yo llego al grupo, estoy sentado aquí, estudio con ellos, junto con el grupo participo en la difusión, lavo los platos en la cocina y todo el tiempo hago lo que me dicen hacer. Pero esta es solamente recomendación para la luz superior, darle la posibilidad que me influya y gradualmente me vaya corrigiendo. De la luz me empieza a corregir gradualmente y de repente empiezo a sentir, pero no estoy haciendo nada, ¿dónde están mis intenciones, mis deseos? Todo esto viene de la luz superior. Y yo empiezo con esto, con las intenciones y toda clase de deseos a tratar y participar dentro del grupo y conectarme con ellos. Trato de conectarme con ellos y no puedo. Veo que los odio y no los quiero y no los necesito y la luz actúa sobre mí. Y me picotea y me limpia y me mueve. Y de verdad, nuestro trabajo se resume en el acto, en hecho, más hecho físico. Y durante el hecho físico este puede hacer estudio, cualquier otra cosa, atraemos luz circundante, Or Makif, una luz superior. Este Or Makif, esta luz superior, empieza a despertar dentro de mí el reconocimiento del mal, Hakarat Hara, el reconocimiento del mal, y hacia este mal también el reconocimiento del bien, que mal es recibir y bien, bueno, es otorgar, y no como nos parece en este mundo. Empiezo con eso a tratar y después en el grupo y después otro hecho. Pero este hecho ya es más consciente junto con el reconocimiento del mal. Esto ya existe dentro de mí y ya es un hecho con kavaná, con intención. Ya tengo ciertas relaciones y hechos con intenciones y actúo con intenciones y luego otra vez llego al estudio, atraigo de nuevo luz circundante, Or Makif, y este Or Makif ya actúa sobre mis intenciones. Y despierta en mí el próximo escalón cuando empiezo a ver si mis intenciones son correctas o no. Que supuestamente ya tengo un asunto ya no con el hecho en sí, ni con el reconocimiento, ni siquiera con la intención, sino voy en el próximo nivel. Yo todo el tiempo voy elevándome, subiendo, más profundamente y más profundamente, ya no con las palabras, sino con el significado. No con el significado, sino con las sensaciones, con los sentimientos. No sentimientos, intenciones. No intenciones, sino conexión más profunda. Y así de manera calitativa, de calidad, me voy profundizando y elevándome. Por eso el hecho es necesario. El estudio es necesario al mismo tiempo, pero lo que es interesante es que el estudio, ustedes pueden no entender nada, no saber nada, lo importante es sentarse y tratar de entender de qué se trata y pensar qué es lo que ustedes están exigiendo, demandando de todo esto. Ahora vamos a ver un clip.
Я
reunión de los amigos todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Israel. Reunión mundial de los amigos. El hombre es polígamo. ¿Cómo explicarlo a una mujer amada que él tiene una mujer y muchas mujeres más? Una mujer jamás lo va a entender, ni tampoco hay que explicárselo. Explicársela. ¡Ay! ¡Felicitaciones! ¡Naciste! Ahora vas a crecer, vas a ir al jardín de niños, a la escuela, al ejército, vas a comprar un vehículo, te casas y vas a tener una familia, un trabajo, nietos, etcétera, y vas a salir en pensia. Después, si vas a mirar para atrás, con toda honestidad, dime, ¿piensas que podría ser diferente? ¿Fuiste tú el que eligió tu vida? ¿O la vida te eligió a ti? Según la sabiduría de la Kabbalah, nuestra vida es como un tren que va viajando. No importa cómo quiera mover el tren, no puede cambiar este elemento que él tiene que estar dirigido ya de antemano. Entonces, ¿qué, no tenemos ninguna elección? Sí, tenemos. Nosotros somos los que definen la velocidad del movimiento, ya que hay tantos tropiezos. Si vas solo, si saltas encima de estos tropiezos rápidamente, cuando crecemos en velocidad, los tropiezos, los sufrimientos se desvanecen. Y entonces viene la felicidad y la alegría. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a hablar sobre eso la próxima vez. Estamos junto con ustedes ahora, volviendo a nuestra clase, en la introducción al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, punto 13. Estudiamos junto con ustedes sobre las 10 sefirot, los mundos, y Bala Sulam pregunta aquí. En Aki Atzilu todavía no hay revelación de hecho de las almas que reciben luz de los mundos. Perdón. ¿De quién ellos ocultan? Y si mantienen ahí, ¿para quién? Nosotros aprendimos junto con ustedes que hay un mundo, el mundo de Ein Sof, de donde desciende luz desde Adam Kadmon, después al mundo de Atzilut. Y desde el mundo de Atzilut, ya el mundo se adentra en los mundos donde existen las almas. Mundos Bria, Yetzira y Asia. Aquí, Bria, Yetzira y Asia. Estos mundos son los egoístas a la izquierda y a la derecha los que están en otorgamiento. Dos tipos de mundos, dos clases de mundos y las almas entre ellos. Y estos mundos, Bria, Yetzirah y Asiyah, son como filtros en los que existen las almas en dependencia. Cada alma según su pureza y otorgamiento se mantiene en un cierto nivel. Entonces dice Bala Sulami, pregunta supuestamente, ¿para qué se necesita estos mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah? Eso entendemos. Los necesitamos para crear aquí escalones para la existencia de las almas. Entonces, ¿para qué se necesita a los mundos Ak y Atzilut, los dos superiores? No hay ahí ningún filtro, no hay ningún cambio en intensidad de luz. Hasta el mundo de Atzilut, diría, hasta aquí en el mundo de Atzilut hay una cierta estructura que nos gobierna, nos controla, que se llama Arich
Anpin.
Anpin. Arich Anpin.
Arich.
Arich.
Длинный.
Es largo, extenso, largo. Anpin es cara, rostro. Cara larga, rostro largo. En traducción directa es, significa luz grande de Jochma. Cara larga suena como un nombre indígena. Por eso pregunta Bala Sulam, ¿para qué existen estos mundos? Si el mundo de Ein Sof no cambia para nada y pasa a través de estos mundos y nada pasa, no pasa con él. Entonces él dice, pero hay dos respuestas. Una, que así como descendieron, tienen que desarrollarse. Como descendieron todas las sefirot, tienen que desarrollarse en el descenso de cinco sefirot en todo, cada mundo. Y por eso también un mundo como Adam Kadmon y Atzilut, en los que existen, donde existen luz totalmente blanca. De todas maneras, ahí también desde un principio existen esas 10 sefirot en núcleo, solo que todavía no son consideradas sefirot de ocultación, sino sefirot de preparación, como en la creación de la luz, que a continuación, desde el mundo de Atzilut hacia abajo, ya se van a vestir en los mundos de ocultación, en masajim, en pantallas que van disminuyendo como filtros. Eso es uno. Y dos, la segunda razón, que las almas en el futuro van a tener que recibir las mismas 10 sefirot que existen en los mundos de Adam Kadmon y Atzilut, que después del mundo de Asiya Yetzirah Briah, también en el mundo de Atzilut y el mundo Adam Kadmon. En el futuro significa cuando el alma, después que se eleve desde el mundo de Asiya Yetzirah Briah, se eleve al mundo de Atzilut y se eleve hasta el mundo de Adam Kadmon. Es decir, nosotros tenemos que, en los mismos mundos necesitamos que haya puntos de cálculo según los cuales el alma sube y sabe cómo está, de qué manera me tengo que seguir cambiando. Y luego, en el mundo de Adam Kadmon, cuando se eleva, luego tiene que estar preparados los grados y los lugares que en estos mundos, junto con las almas, puedan elevarse e integrarse ahí, recibiendo más de la revelación del Creador. O sea que al final sale que cada alma por separado que asciende estos grados, pero cuando todas las almas ya están preparadas para elevarse, entonces todos estos mundos en sí, juntos, se elevan y se van doblando supuestamente y se elevan al mundo de Ein Sof. Por eso el mundo de Atzilut y Adam Kadmon, ellos también tienen estos grados como los mundos de Asiya y Yetzirah y Briah. Pero les repito, Yesod, la base del mundo de Adam Kadmon y Atzilut, es en que no son mundos que disminuyen, solamente gradúan la salida de las almas. Punto 14. Ahora se explicó que los mundos, las renovaciones y los cambios en las matagot, que se habla sobre todo fuera del Creador. ¿Qué significa fuera del Creador? ¿Por qué sobre el Creador no hablamos? Todo se dice solamente en relación a los kelim que cambian hacia las almas. ¿Por qué tenemos que hablar sobre el Creador? ¿Quién es el Creador? ¿Dónde Él está? ¿De dónde viene este Creador? Si yo estoy en el mundo de Ein Sof, hasta nuestro mundo, hacia un cierto sistema de cinco mundos, Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira y Asiya, si cada uno de estos mundos está dividido en cinco escalones adicionales que se llaman Partsufim, Atikarihanpin, Abba Veima, Zeranpin y Nukba, si cada uno de estos Partsufim se divide también en Sefirot, pequeñas dentro de ellos, entonces equivale 125 escalones. Y yo tengo mi asunto es con estos 125 escalones. Y ellos hacia mí son estándares y me definen esos escalones. Me definen qué es lo que yo tengo que hacer, a qué yo me tengo que asemejar, igualar. Ellos en lugar, esos escalones en lugar del Creador, juegan el papel del estándar. Por eso él escribe que nosotros vemos que en la Kabbalah se habla sobre todo, escalones, todo eso fuera del Creador. Si yo estoy en un cierto estado, digamos aquí está mi clí pequeño, mi vasija, entonces en relación a este clí yo recibo de este mundo de Yetzirah, él me mide cuántos escalones pasaron, escalones de revelación pasé y cuántos escalones me faltan. ¿Cuántos escalones de ocultación todavía permanecen? Eso me restan, eso es lo que él me mide. Eso es lo que significa mi nivel, mi escalón. Cada escalón mide 125 menos la cantidad de peldaños que yo pasé, escalones que yo ya experimenté. Estos son los peldaños que todavía tengo que pasar y son los peldaños que todavía pasé. Es decir, yo siempre me mido a mí mismo en relación al mundo de Ein Sof y en relación a los mismos escalones que ya pasé. ¿De qué manera? Yo no conozco esos escalones yo mismo. No importa. Eso me da la sensación, ese escalón de ese mundo donde yo estoy, de donde yo recibo el llenado actualmente. Por eso necesito, no necesito al Creador, necesito solamente la conexión exacta con ese escalón preciso con el que tengo el asunto en este momento. Y entonces, lo que siento, casualmente a lo que siento, entonces denomino Creador. Todo en relación a cómo las almas y su ocultación, para que las almas puedan recibir después luz del mundo de Ein Sof según van elevándose por las escaleras. Conforme se va elevando, así recibe. Y todas estas pantallas que ocultan actúan solamente al quien hay que pasarle la luz y no al quien, y no para mí que estoy escondido detrás. O sea, no influye en el Creador. O sea, si yo estoy aquí y quiero agarrar luz, pasa miles de miles desde el mundo de Ein Sof, toda clase de pantallas, masajim, masajim que disminuyen la luz. Con estos masajes disminuyentes no cambian. La luz no cambia. Yo soy el que cambia. Cambia la luz que yo siento, que llega hacia mí, pero la luz en sí no cambia. Es decir, todas las pantallas que cubren funcionan solo sobre a quien hay que pasarle esa luz y no sobre la fuente. O sea, si yo me escondo detrás de una cortina para ustedes, yo solamente me oculto de ustedes, me escondo de ustedes, pero yo no cambio al hacerlo. Ahora llegamos a la última letra, al último ítem de la introducción a la, al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, punto 15. Y, por lo tanto, hay que distinguir las sefirot y los partzufim en cualquier lugar que existan estos tres discernimientos. Su esencia, kelim, vasijas, y luces, orot. Entonces él dice, a toda la creación podemos dividir en tres partes. Tres elementos. Su esencia, atzmuto. La esencia del Creador se llama Atzmuto, su esencia, esencia. El Creador, Kelim, vasijas y luces. Luz y Kelim, Kli, vasija. Que en su esencia no se puede ni siquiera captar una idea, no se puede entender ni sentir. Ni en mente, ni por intelecto, ni en sentimiento. No se alcanza. No se alcanza. Y en los kelim, en las vasijas, siempre hay dos distinciones, dos discernimientos inversos. Ocultación y revelación. Porque el kli, al principio, se oculta sobre la esencia, de tal manera que los 10 kelim de las 10 sefirot son 10 escalones de ocultaciones, aunque después que las almas reciben en esos kelim en todas las condiciones, se hacen estas ocultaciones, se convierten en revelaciones para los alcances de las almas. ¿Qué es lo que él quiere decir? Seguro que esta frase es un poco complicada. Los mismos escalones que existen dentro de mí las mismas 10 sefirot son desde un principio en sí mismas, aunque existen dentro de mí, me oscurecen al Creador. Yo no veo. ¿Por qué? Porque son egoístas todas. Pero cuando yo las convierto en otorgamiento, esas 10 sefirot se hacen semejantes al Creador, iguales a la luz del Creador, y tratan desde rechazo a la luz, revelan a la luz, descubren a la luz. Es decir, yo puedo con mi vasija, con mi kli, girarlo, darle vuelta o al lado que me oculte todo o a otro lado que revele todo dentro de mí. Todo depende de cómo yo mismo trabaje con la luz o con el Creador. Cómo trabajar con el kli, perdón, con el kli, cómo trabajar con el kli, ahí está toda la libertad del ser humano. El libre albedrío, la libre elección del ser humano. Yo quiero estar en equivalencia, en igualdad con la luz, o altruista, o quiero ser inverso, en egoísmo, inverso a la luz, opuesto a la luz. Y esa es mi libre elección, qué es lo que nosotros... Y siempre el hombre está en cada momento de su existencia, está en un estado en el que tiene la mitad, una mitad, tiene una oportunidad igual para la derecha o para la izquierda. Nada lo atrae a ningún lugar. ¿Cómo atraerlo por un lado a otro lado? Si dentro de ti todo es igual, ¿cómo atraerte a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo yo puedo cambiar esta igualdad? Yo estoy aquí en la mitad, en el centro, y para nada, y estos dos lados son totalmente iguales, estas dos opciones son totalmente iguales para mí. Eso es en la situación buena, ya, pero por lo general... Es la parte de la izquierda del ego, por lo general es más fuerte, pero cuando entro al mundo espiritual ya empieza el trabajo, como hablamos, entre Bria Yetzirá y Asiá de la impureza y Bria Yetzirá y Asiá de la pureza.
Y
el alma está en el medio. O sea, 50-50%. 50% y 50%. O uno sobre uno. Uno en relación a uno. Y aquí tengo un problema, porque ¿cómo puedo cambiar la situación de tal manera que este atributo de equivalencia con la luz sea más importante para mí? Más importante que la egoísta. A la egoísta quisiera despreciarlas. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Con qué? Yo realizo mi libre elección. ¿Con qué? ¿Con qué puedo realizar mi libre elección? De eso depende cómo yo convierto a mí mismo o así, que las sefirot mías dentro de mí, este kli está dentro de nosotros, oculten de mí el mundo espiritual o me lo revelen. La es mi estructura, así está hecho dentro de mí. Así se invierte, se convierte dentro de mí. La luz que existe en la Sefirot, en la medida de la revelación del Creador que las almas reciben según sus atributos corregidos, en la misma medida que tengo esos atributos corregidos, en la misma medida esos atributos corregidos siento la luz. En la misma medida de corrección, siento la luz. Porque todo viene del Creador y los kelim y las luces que los llenan. Y por eso siempre hay 10 luces y 10 kelim, o sea, 10 escalones de revelación conforme a los atributos, a las cualidades de los kelim. Diría más, siempre dentro de este kli, siempre hay. Existe toda la luz de Insof, de la infinidad. Y nosotros solo tenemos tenemos estas 10 sefirot, tenemos que acercarlas al atributo de esta luz de Insof. Es decir, yo ahora estoy con mi kli en un llenado pleno. Me llena la luz de Ein Sof, de la infinidad, el Creador. Todo dentro de mí. Y todo eso está oculto de mí por medio de mis atributos internos. Si yo empiezo gradualmente a cambiarlos en equivalencia de mis atributos con la luz que me llena ahí, entonces empiezo a sentir esa luz que me llena, que ya me llena. Esta corrección interna mía de mis 10 sefirot internas con la intención desde para mí mismo a para el Creador, esa corrección pasa por 125 escalones. Yo puedo darme vuelta desde adentro, desde ocultación total a una revelación absoluta. Y eso ocurre a través de 125 escalones gradualmente. Estos escalones de ocultación que gradualmente se convierten en escalones de revelación se llaman mundos. Mundo de la palabra en hebreo ha'alama, ocultación. Olam, he'alem, ha'alama, olam, mundo. Sigue diciendo, no podemos separar la luz del Creador mismo. El Creador que está fuera del kli no se siente. Lo que está a nuestro alrededor, aquí a mi alrededor, es su esencia. No alcanzable. No perceptible. Porque no está dentro de nuestro kli, no está dentro de mi kli, no es mi vasija, no está dentro de mí. Totalmente no alcanzable. ¿Entienden? Pueden decir, momento. Usted dijo que vamos a empezar a alcanzar, ahora alcanzamos dentro de nosotros y después vamos a alcanzar fuera de nosotros. Alcanzar fuera de nosotros se llama fuera de nuestras intenciones egoístas, pero de todas maneras dentro de mí mismo. El Creador creó a este deseo, único deseo, este kli, esta vasija, deseo, lo llenó, él mismo lo llenó con luz, otorgamiento, amor, no importa cómo lo llamemos, y solamente dentro de él nosotros existimos. Este deseo está hecho de 10 sefirot, que en su turno se dividen en mundo, sefirot y otras, parzufim y sefirot, no importa, pero todo dentro del deseo. Por lo tanto, cuando empezamos a hablar sobre nuestro mundo y el mundo superior, eso es supuestamente como convertimos esta sartén, digamos, desde el lado en el que nos hacemos, nosotros hacemos la ocultación, llamamos este mundo y entonces gradualmente empezamos a descubrir en la medida de equivalencia de forma con la luz. O para mí mismo, este proceso de revelación se llama elevación espiritual. O salida fuera de mí mismo. Miren lo que escribe. Nosotros alcanzamos solamente lo que entra dentro de nuestro kli, dentro de nuestros atributos corregidos. Alcanzamos solamente lo que llega del Creador a nosotros y se viste dentro de nuestro kli, o sea, en nuestros atributos que están hechos de las 10 sefirot. Por lo tanto, lo que captamos del Creador se llama por nosotros luz. Pero eso, escuchen bien, es una sensación subjetiva dentro de los kelim, los atributos corregidos de nuestras almas. Es decir, ¿qué se llama luz? ¿Qué es lo que se llama luz? La luz, en general, se llama la sensación de mis atributos corregidos. Nada viene desde afuera. No existe el Creador por fuera. Lo que yo corrijo en mí mismo y me siento a mí mismo corregido, esa medida de corrección mía se llama la revelación del Creador dentro de mí. Por lo tanto, el Creador se llama en hebreo Boré, de las palabras Boré, ven y ve. Explica, bo, boré, bo, ven, y re, ve, ven y ve, boré, boré. Es decir, corrígete a ti mismo y vas a llegar y vas a ver lo que corregiste. Y lo que vas a ver se va a llamar boré, creador. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría real, concreta, que habla solamente sobre lo que existe dentro de nosotros, en nuestros deseos, en nuestros atributos propios, que ahora sentimos qué es lo que queremos hacer, de qué manera tenemos que definir qué es lo que nosotros somos. Nosotros mismos, a qué tenemos que llegar y cómo gradualmente podemos cambiarnos a nosotros mismos desde un estado de oposición total al Creador o inversión total a un estado de semejanza absoluta con la luz. Eso es lo que él quería decirnos en esta introducción al prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. En la próxima lección vamos a empezar con ustedes el prefacio mismo a la sabiduría del Kabbalah, que comienza en este libro, está diciendo el libro en ruso. Y unas preguntas a lo mejor. Técnicamente no podemos recibir preguntas. Así que tenemos unas preguntas de la lección pasada y por correo lo que recibimos. Preguntas. ¿Qué se llama Ein Sof? Esa adhesión con el Creador, eso se llama Gmar Tikun, el fin de la corrección. Ein Sof, infinidad, es el estado, la situación, la condición del Kli, aparte del Kli no hablamos de nada. Cuando está totalmente pleno de la luz superior, lleno de la luz superior, y no hay ninguna limitación de parte del Kli sobre esta luz. Ein Sof, infinidad, sin fin. Otra. En el mundo de Atzilut y Adam Kadmon no hay todavía almas. Entonces, ¿por qué decimos que en esos mundos desde un principio se prepararon lugares y escalones? ¿Para qué fueron preparados? Muy bien, muy buena pregunta. Porque luego, cuando nos elevamos, después de los mundos de Bria y Tzirasia, junto con estos mundos nos elevamos al mundo de Atzilut, Adam Kadmon y el mundo de Ein Sof. Por eso, en esos mundos, Adam Kadmon y Atzilut ya está preparado desde un principio los escalones, según los cuales los mundos Bria y Tzirasia, con las almas dentro de ellos, se elevan de escalón en escalón en escalón, de abajo arriba, hasta el mundo de Ein Sof. Otra pregunta. Si los mundos son estructuras que existen dentro de nosotros, y por otro lado decimos que nosotros somos un atributo de un ego absoluto, entonces, ¿cómo pueden existir dentro de nosotros sin, con una naturaleza egoísta? Están ocultos estos mundos de nosotros. Ese es el asunto ahí. De eso se trata. Se revelan en nosotros solamente en la medida que vamos corrigiendo nuestros atributos y entonces nos vemos a nosotros mismos en relación al mundo. Ese es el estándar hacia que tenemos que trabajar. Pero todo eso dentro de nuestros atributos internos. Vamos a hablar sobre eso con ustedes en el estudio desde la próxima semana, cuando aprendamos el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, donde los mundos son llamados y la integración de Malhut y las nueve sefirot primeras y las almas es la integración de las nueve sefirot con la Malhut. Sobre eso vamos a hablar con ustedes. Otra. Próxima. Si yo voy contra mi naturaleza y la naturaleza es el Creador, entonces estoy yendo contra el Creador, ¿seguro? ¿Seguro? Ah, entiendo. ¿Contra mi naturaleza egoísta? No, no importa. ¿Egoísta o...? Nuestra naturaleza egoísta también viene del Creador y nuestra naturaleza futura del Creador que tenemos que adquirir también viene del Creador. Simplemente el Creador mismo es llamado el atributo de otorgamiento. Por lo tanto, nosotros, con nuestro libre albedrío correcto entre el altruismo y el egoísmo, tenemos que escoger el estado optimal y asemejarnos a él. Para asemejarnos a eso necesito, el ego es imprescindible, tengo que elevarme por encima de él, convertirlo al atributo beneficioso de otorgamiento y entonces trabajar sobre el otorgamiento para asemejarme al Creador. Si no hago eso, no voy a estar... No, si no trabajo con mi ego, no voy a poder alimentar todos estos hechos, darles fuerza. Por eso el ego y el otorgamiento, estos dos atributos de recepción y otorgamiento, otorgamiento los necesito ambos de manera igual. Hay dos sistemas de línea derecha e izquierda y yo estoy en la mitad, en el centro, y solamente tomo de manera optimal una cierta combinación de ambas líneas, la derecha y la izquierda, y eso se llama mi atributo, mi cualidad, mi alma. Y eso también vamos a pasar con ustedes, cómo hacerlo, trabajo en la línea media. Pregunta, algo práctico, ¿qué hay que hacer cada persona todos los días prácticamente hasta la clase, durante la clase y después de la clase para progresar, para adelantar? Hasta la clase, tiene que prepararse a la clase como si fuera a una reunión con una persona muy importante de quien depende su destino. Él va a una tal cita, una tal reunión con la que ahí puede recibir, pedir, recibir todo y solo si pide de verdad. Durante la clase él tiene que hacerlo, o sea, estudiarle el material y a la vez dentro de sí mismo no dejar su deseo más grande, de qué manera él tiene que imaginarse. Él tiene que estar atribuido a lo que estudia, y después de la clase él tiene que tratar de quedarse cuanto más sea posible en el estado fuerte de acercamiento, de estando dentro de toda clase de pensamientos espirituales y atributos que no le molesten al funcionamiento corporal en este mundo, que no le molesten, para que la iluminación y la impresión después, la inspiración después de la lección lo acompañen durante todas las 24 horas hasta la próxima clase. Y entonces esa es la vida, es una vida beneficiosa, eficaz. Pregunta, el anhelo interno que existe en las personas, ¿se puede ayudar uno al otro y de qué manera hacerlo? En el anhelo interno, de manera práctica, no podemos ayudar uno al otro, pero sí podemos. Podemos, de alguna manera, mostrarnos a nosotros mismos, aparecer al amigo de tal manera que despierte en él un deseo por la espiritualidad, que él esté más dirigido hacia la meta, que él sea más responsable, más comprometido. Lo puedo hacer sin palabras, solamente darle un ejemplo externo, completamente como estudio, cómo me comporto en el centro de nuestro grupo, de qué manera yo hago difusión y otros trabajos adicionales. Eso es suficiente para mostrarle a otra persona cuán importante para mí es la meta espiritual, y cuando de esta manera actuaremos, influiremos otras personas, las últimas no van a poder, gradualmente van a llegar a al mismo anhelo con propósito. Y cuando yo le muestre mi trabajo, adrede mi trabajo, y así también me obligo a mí mismo a así trabajar de esta manera, eso me ayuda. Pregunta. En el estudio de la sabiduría del Kabbalah, ¿necesitamos esfuerzos o hay que ver la religión como un medio para recibir la pantalla del masaj? No hay ningún esfuerzo, ninguna religión no pueden haber al lado de la sabiduría de la Kabbalah, porque aprendimos junto con ustedes en la primera parte de la lección que ninguna psicología, ninguna técnica, nada tiene que ver con la Kabbalah, y lo espiritual no se viste en lo corporal. Por eso cualquier método que traten de adoptar para el alma no tocan el alma, no llegan al alma. La única posibilidad es despertar hacia el alma la influencia de la luz superior. Cuando aprenden la estructura del alma y aprendemos sus cambios posibles, y eso se convierte en la sabiduría de la Kabbalah. O sea que el estudio es el único método que puede cambiar y corregir vuestra alma. Por lo tanto, me despido hasta la próxima semana, la próxima clase. Que tengan todo lo mejor.